Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy es un día importante en Aragón, es un día importante en Cataluña, también lo es en Castilla y León y en toda la gran Castilla original, que después quedó repartida por varias comunidades autónomas. En Aragón celebran San Jorge, San Jordi en Cataluña y en Castilla un aniversario redondo. Los 500 años de la derrota del movimiento comunero, que especialmente en los últimos años se ha tratado de revestir de lo que no fue y algunos lo han tratado de identificar con una determinada ideología política de la que careció. En este día del libro, Madrid se va acercando al ecuador de la campaña electoral. El que viva en Lugo o el que viva en Almería dirá, ¿y a mí qué? Bueno, pues son unas elecciones que trascienden lo autonómico y la prueba está en la especial implicación que está teniendo la Moncloa. Si se creyeran lo último que ha publicado el CIS, no estarían tan tensos y el PSOE no habría cambiado de estrategia. Después de dejar claro que con este Pablo Iglesias no, ahora es con Pablo Iglesias sí. Y no es una decisión que haya tomado el candidato Gabilondo. Hoy en COPE te estamos contando que es un plan urdido desde Moncloa tras comprobar las pocas expectativas de su candidato. Faltan 10 días para la cita con las urnas y a pesar de lo que apunta el CIS, en el PSOE sabe lo que tienen y lo que reflejan todos los sondeos, menos el del socialista José Félix Tezanos. ¿Y Ciudadanos qué? Ciudadanos está a punto de quedarse fuera de la Asamblea. Si no consigue el 5% de los votos, no tendrá ningún diputado y a partir de ahí agravará la desintegración de esta formación. De ahí que no sean unas elecciones solo en clave autonómica. Eso lo sabe bien Inés Arrimadas, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. ¿Qué hará si se cumple lo que anuncia las encuestas?
Hace un año que se celebró el Congreso de Ciudadanos. La anterior etapa de Albert fue de 15 años. Pablo Casado, después de ser el líder, sacó el peor resultado, 66 escaños. Ahí nadie le pidió nada. Sánchez sacó el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Nadie le pidió nada. Y yo creo que entiendo que el centro siempre es objeto de ataque. Y España es un país mejor con Ciudadanos.
No se fue tras el fracaso en Cataluña, pero dos derrotas consecutivas colocarían a Inés Arrimadas en una situación muy difícil. Y hoy en COPE te estamos dando detalles de la detención en Madrid de un presunto depredador sexual infantil. Es de nacionalidad inglesa y habría falsificado el documento que acredita que carece de antecedentes por delitos sexuales. Este informe es imprescindible cuando te dispones a trabajar con menores, como es el caso. ¿Quién es el detenido? Ya digo que es un inglés, que se llama Ben Lewis, que tiene 31 años y que antes de recalar en Madrid estuvo en Zaragoza. ¿Qué sabemos de las víctimas? De momento se han identificado 36 menores con edades entre 4 y 8 años. La investigación ha conseguido reunir imágenes y se acreditan delitos de abuso sexual a menores y descubrimiento y revelación de secretos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
4 comunidades autónomas se suman hoy a las 8 que ayer comenzaron a inyectar la vacuna de Janssen. Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares la utilizan desde hoy y Aragón comenzará mañana. Hoy además, en algunos puntos de España están dando un paso atrás en sus restricciones. Desde hoy, por ejemplo, hay nivel 4 en La Rioja.
Ya llevamos un año aguantando esto. Este año veíamos un poco de luz, pero otra vez agujero negro.
Javier es propietario de 2 bares en Logroño. En toda la región, el aforo máximo pasa del 50 al 30%. Andalucía, por su parte, prorroga de momento otra semana las medidas actuales, incluido el cierre de todas sus provincias, mientras en Madrid se reducen las zonas básicas o los barrios, que estarán cerrados desde el lunes. Serán 3 localidades al completo y 16 zonas sanitarias, una menos que ahora. Las restricciones actuales en Madrid, además, se van a mantener hasta el fin del estado de alarma el 9 de mayo. Todas las novedades que te afectan, como siempre, las puedes consultar en cope.es. Y ha terminado la primera reunión que mantienen este año todos los obispos de la Iglesia en España. La plenaria de la Conferencia Episcopal ha aprobado una propuesta de texto para que puedas dejar por escrito la petición de recibir cuidados paliativos y no la eutanasia. Luis Argüello es portavoz y secretario general.
El testamento vital, según la regulación actual de las comunidades autónomas y lo que refiere la propia ley, pide que sea registrado en un registro público de tal manera que se incorpore al historial de un paciente.
Desde el Episcopado en España también añaden que el miedo y la xenofobia no se pueden utilizar con fines políticos en campaña. Y además, las ONGs que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo denunciarán a Libia por no haber impedido que unas 130 personas hayan fallecido ahogadas. El sistema de aviso les alertó, pero se negaron a salir al mar a rescatar a esas 130 personas, alegando que había malas condiciones meteorológicas.
No es la primera vez que asistimos a la utilización política de instituciones como la televisión pública, el Consejo de Ministros y más recientemente el CIS con sus barómetros. El último ayer, sin ir más lejos. Pero hasta ahora no había pasado en el Boletín Oficial del Estado. Atento a esta frase publicada hoy en el BOE de manera literal. Dice: desde la llegada al gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011 se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del gobierno. Esto es literal. Esto se puede leer hoy, viernes 23 de abril, en el Boletín Oficial del Estado. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Por qué esta frase? ¿En qué contexto aparece esa valoración y este ataque al principal partido de la oposición?
Bueno, pues el gobierno, Antonio, ha aprovechado el preámbulo de una ley que modifica el Código Penal y despenaliza los piquetes informativos en las huelgas para criticar al Ejecutivo de Rajoy. Indica además de forma textual que el PP fue culpable de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a huelga y libertad sindical. Unas frases que ponen, sin duda alguna, en la verdadera aplicación y el servicio del Boletín Oficial del Estado.
Esto es lo que dice el boletín, esta es la explicación, todo sin perder de vista que estamos en plena campaña en Madrid. Y dicho esto, Juan Andrés, ¿esto es legal? ¿Ha pasado antes en el Boletín Oficial del Estado?
Pues no hay precedentes de este calibre hasta la fecha. En el BOE sus funciones están claramente definidas, abro comillas, Diario Oficial del Estado Español, que es el medio de publicación de las leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. No entraría en esas funciones una valoración así, aunque sea en forma de preámbulo. Fuentes del Ejecutivo justifican a COPE que fue una proposición de ley registrada por el Grupo Socialista y no un proyecto de ley del Gobierno. Dicen que son ajenos a esa redacción. De ahí que el texto, dicen, se ha reproducido tal cual, además de que fue aprobado de forma íntegra en el Congreso y el Senado. A lo largo de todo el trámite parlamentario, el texto no sufrió modificación alguna.
Si había algún elemento que todavía no había sido utilizado para la causa, pues ya lo tenemos, el Boletín Oficial del Estado. Sobre el estado de alarma, que acaba en principio el próximo 9 de mayo, Iñigo Urkullu ya ha pedido formalmente por carta a Pedro Sánchez que lo prorrogue. El Lehendakari mantiene que sin esa figura no habrá garantías jurídicas suficientes para decretar nuevas restricciones. Mientras tanto, ya son 12 las comunidades que han comenzado a usar la vacuna de Janssen. Se está utilizando para grandes dependientes que no pueden salir de casa y para personas de entre 70 y 79 años.
Sí, nosotros sí informamos siempre al paciente de la vacuna que van a administrarse. En este caso les advertimos de que es una sola dosis, de que no necesitan una segunda dosis, y les advertimos también de los efectos colaterales que puedan sufrir en las primeras 24-48 horas.
Sidafe Jiménez, que dirige la sección de enfermería del Hospital Universitario Dr. Negrín en Las Palmas y que estaba, que ha contado en el Herrán Cope cómo son las citaciones que se han hecho contrarreloj después del visto bueno definitivo a la vacuna de Janssen por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Y también se espera que Estados Unidos dé el visto bueno al uso de esta vacuna. La paralizaron los americanos, recuerda, hace ya más de 10 días, y lo hicieron por la aparición de 6 casos de trombos entre 7 millones de vacunados. De momento, el Centro Americano para el Control de Enfermedades sigue estudiando algunos casos más, como la muerte de una mujer de unos 50 años en Oregón y la hospitalización de otra en Texas después de ser vacunada con este mismo preparado. Aquí en España, un nuevo informe apunta ahora a que sí pudo haber relación entre la muerte de una profesora de 43 años en Marbella y la vacuna de AstraZeneca que había recibido días antes. En un primer momento dijeron que no. Así que el caso, por tanto, se va a volver a analizar. Y además hoy en COPE también te estamos hablando de un caso de éxito importante en la vacunación, el de Marruecos. En apenas un mes, en febrero, habían vacunado a toda su población de 70 años. La organización por barrios es clave en el buen funcionamiento que están llevando a cabo. Es el 10º país del mundo y están por delante de España. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marruecos vacuna un 50% más rápido que Europa. Lo han señalado varias organizaciones internacionales que han valorado la anticipación, la rapidez con la que este país está afrontando la COVID. Las autoridades marroquíes han montado una extraordinaria logística con más de 3.000 puntos de vacunación, con una movilización general de autoridades locales y regionales. La intención es de inmunizar a la población en un 80% de cara al verano. Se trata de asegurar esta operación Paso del Estrecho, que significaría la apertura de la vía marítima cerrada desde hace ya más de un año. Sí, fui de las primeras que llamaron por tener 75 años. Me pusieron las dos dosis en febrero. Ahora lo esperan mis hijas, de 50 años. Aseguró en cadena COPE a Mina. Toda esa franja de su edad quedó vacunada en el mes de febrero, cuando Marruecos abasteció el mercado de vacunas procedentes de China, su principal socio en esta crisis sanitaria.
Hoy es el Día del Libro y en muchísimas librerías de España se repite la escena.
Hola, buenas tardes.
Hola,
yo venía aquí porque me han recomendado esta librería.
¿Para qué persona, eh?
Para una chica.
Vale, ¿a qué se dedica ella?
Ella es enfermera.
O sea, que no quiere dramas ni quiere algo que la distraiga. Vale,
no quiero más dramas en mi vida. Bueno, es curioso porque hemos leído mucho más en el último año y, sin embargo, no ha sido un año fácil para el pequeño comercio de libros. Con la declaración del estado de alarma, las librerías se vieron obligadas a bajar la persiana durante casi dos meses, hasta el 4 de mayo. Justo hace un año no pudieron celebrar este Día del Libro. Ahora tratan de coger impulso poco a poco, aunque sigue siendo muy complicado. Carolina vende libros en la Cuesta de Moyano, en Madrid. Continúa con el negocio que empezó su abuelo.
Fue todo muy triste porque el Día del Libro precisamente estuvimos encerrados el año pasado y yo creo que es uno de los momentos más difíciles de los que yo pasé encerrada. La pandemia nos ha afectado muchísimo porque en esta zona había muchas oficinas. Todos esos clientes los hemos perdido porque están todos teletrabajando. Uno de nuestros mayores clientes aquí es el Turismo Nacional. El Turismo Nacional tampoco. Así que nada.
Aunque el 2020 no ha sido un buen año, ya que las ventas cayeron un 20%, lo cierto es que las librerías han sabido reinventarse poco a poco. Es el caso de Mario, de La Selva Dentro, en Mérida. Se dio cuenta de que si el cliente no iba a su librería, él tenía que salir a por el cliente. Ha comenzado a vender para toda España.
Nos hemos puesto al día mejorando las posibilidades que ofrecen todas las plataformas de libros, pero sobre todo siendo los nietos que a muchos abuelos le faltaban. Los hijos que estaban en Londres, por ejemplo, querían hacer regalo a sus padres. Ibas tú con tu regalo envuelto, la nota escrita por ti, emocionado como es ahora, y entregando esos regalos. Y hemos suplido el mal a base de libros.
Esta noche a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Espósito te va a contar cómo los libreros han logrado salir adelante. Te va a explicar cómo la mayor parte de las librerías han sabido reinventarse y por qué están convencidos de que el libro es una de las mejores ayudas para esta crisis, en busca de libros y también, cómo no, de rosas, como manda la tradición. Miles de barceloneses se han echado ya a las calles, cosa que no pudieron hacer el año pasado, en este día. ¿Cómo está el ambiente en el Paseo de Gracia, Yolanda Canales?
Hay muchísimo ambiente en las calles de Barcelona, muchas ganas de celebrar este San Jordi, aunque sea menos multitudinario en los diferentes espacios habilitados, no para de entrar y salir gente para hojear las paradas de libros, también de rosas. Hay controles en los accesos para vigilar que el aforo se cumple. También hay colas en las diferentes librerías y hemos visto a repartidores de Globo también llevando libros a casa. Y la gente está encantada con una jornada, dicen, muy bien organizada.
Veo mucho ambiente, veo que está bien organizado también. Esto pues demuestra una vez más que la gente tiene muchas ganas de celebrar este día, que seguramente es el día más bonito del año.
También están satisfechos los libreros por la respuesta de la gente, que además ha escalonado sus compras. También los floristas. Magda, en solo 3 horas, ha tenido que reponer ya varias veces.
Y la verdad es que estamos desbordados. Nos han traído flores 4 veces ya, 4 veces, que se dice enseguida.
También hemos visto a escritores firmando, manteniendo todas las distancias de seguridad. Los más aclamados esta mañana, María Dueñas y Javier Cercas.
Y es el Día del Libro en cope.es. Los principales nombres de nuestra emisora te recomiendan una lectura. Así que hoy también te pedimos a ti, a los oyentes de Mediodía Cope, ¿cuál es la tuya? Francisca nos cuenta que a ella le marcó el Quijote, que le enamoró, que nació en Quintanar de la Orden. pero sus libros favoritos son todos los de Pío Baroja Parabasi. De los últimos que ha leído, le ha gustado mucho La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. ¿Cuál es el tuyo? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Como buen onubense, evidentemente tengo que decir Platero, de Juan Ramón, Platero y yo, y es una maravilla.
El mío, sin ningún lugar a dudas, El perfume. Fantástico libro. La película, una caca, pero el libro, maravilloso.
Después de 12 o 13 horas trabajando en un camión, me queda tiempo para mi lectura. Es mi pasión.
Qué buenas recomendaciones nos hacen siempre nuestros oyentes de Mediodía Cope. ¿Cuál es tu libro? El libro que te ha marcado, el libro de tu vida. En este 23 de abril nos dejas tus mensajes en el 637-230000. Entre las pesetas que todavía guardas en un cajón olvidado, las que guardan tus vecinos y las que todavía no se han cambiado en España, hay en total 264.000 millones en euros, unos 1.500 millones que están sin cambiar todavía, casi 20 años después de que llegase la nueva moneda. Ojo que el plazo se agota. Quedan poco más de 2 meses para canjearla, Rubén Prieto.
Una gran parte del retraso a la hora de canjear se debe a la nostalgia, y es que para muchos la peseta tiene valor sentimental. Por ejemplo, María José, de 64 años, no tiene intención de cambiarlas.
Las tengo guardadas porque pienso que algún día, pues oye, a alguna de mis nietas, que tengo 6, le gustará también, tendrá la misma motivación que yo.
Se prevé que el 45% de las monedas que estaban en circulación no se devuelvan, ya que actualmente el ritmo de intercambio es de 300.000 euros semanales. Elena Castillo trabaja en el Banco de España.
Las cifras varían mucho porque, por ejemplo, en noviembre del año pasado estábamos cerca de los 900.000 semanales y ahora estamos en 300.000.
El Banco de España calcula que más de 260.000 millones de pesetas no lleguen a cambiarse.
Luis Munilla.
Hola, Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
La UEFA no va a sancionar al Real Madrid por la Superliga.
No, el Comité Ejecutivo de UEFA reunido hoy ha descartado sanciones esta temporada y el Real Madrid, como contó por hecho, de hecho la cadena COPE, seguirá en la Liga de Campeones. Zidane ha dicho hoy que cualquier otra cosa sería absurda, que se han ganado su derecho a jugar y que no teme a los árbitros en la Champions. Por cierto, que el banco estadounidense JP Morgan, que iba a financiar la Superliga, reconoce que no midió el impacto en el mundo del fútbol y que aprenderá de esto en el futuro. La UEFA hoy también, además, ha confirmado que Sevilla y no Bilbao será sede de la Eurocopa y con un 30% de público. Anoche terminó la jornada de Liga con victoria de Atlético y Barça. Mañana comienza una nueva y el Real Madrid recibe este sábado al Betis con el regreso de Modric y Hazard a la lista, pero con la baja de Kroos. Hoy en cuartos de final del Godó, Nadal Cameron Norrie a las 4, luego Carreño Schwarzman, y en la Euroliga de baloncesto a las 9, segundo partido de la eliminatoria entre Barça y Zenit.
Gracias, Muni. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía Cope.
Sigue a Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Sephora.
Mamá, eres mi mundo. Celebra el Día de la Madre junto a Sephora y disfruta de un 15% de descuento en maquillaje y tratamiento por compras superiores a 30 euros y un 10% de descuento en perfumes. Además, llévate una exclusiva bolsa de regalo. ¿A qué esperas? Dile lo mucho que la quieres solo en Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty. Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app. Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes en este día festivo en Aragón, en Cataluña y en Castilla y León. Tenemos una jornada sin sobresaltos aparentes dentro del plan de vacunación. Había especial interés en comprobar cómo se iban a sumar a la carrera del último medicamento en llegar, el de Janssen, cómo se iba a sumar a esta carrera. Hoy han empezado a inyectar el fármaco en Madrid, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Baleares, que se suman a las 8 comunidades que ya empezaron ayer. En otras, como en Extremadura, prefieren avanzar con las dosis de otras marcas. Desde la Junta han explicado que la de Janssen, y es así, requiere una conservación más sencilla, y han decidido agotar las que tengan de Pfizer, de AstraZeneca o de Moderna, y cuando se agoten, pues empezar ya con la de Janssen. Donde sí están vacunando con el fármaco de este laboratorio es en Canarias. Empezaron ayer. Habían reservado 300 dosis para esta vacuna y prácticamente se agotaron. Algunas de las personas que habían sido citadas no acudieron, pero no porque rechacen la vacuna, no porque les haya dado miedo y han decidido no ponérsela, no. Las citaciones con este medicamento se han hecho con mucha urgencia, casi contra reloj, tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, y esto está provocando bajas. En Herrera en COPE hemos hablado con Idafe Jiménez, que es la directora de enfermería del Hospital de Las Palmas, y nos ha contado que los que acuden a ponerse esta última vacuna en llegar, la de Janssen, lo hacen con dudas.
Pues lo más que preguntan es qué vacuna me van a poner, si es una o si es otra, cuándo tengo que volver y qué tengo que hacer si me duele la cabeza o es normal que me duela el brazo, o bueno, pues esa serie de preguntas, ¿no?
En las contraindicaciones de todas las vacunas aparecen efectos, sí, esto no hay que olvidarlo. ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿En qué momento tengo que acudir a un médico?
Algo de febrícula, malestar general, que es normal cuando se administra una vacuna. Si no es alérgico, le recomendamos que tome paracetamol. Y si los síntomas no ceden y se exceden de varios días, entonces ya sí que tienen que consultar con su médico, acudir al servicio de urgencia, ¿no? Pues...
Por lo demás, hoy es noticia el boletín oficial del Estado, el BOE. En esta pandemia, los boletines, sobre todo los autonómicos, se han convertido en los documentos más leídos. Hoy lo que te voy a leer yo es una frase que aparece en el BOE, en el boletín oficial del Estado, y que ataca directamente a un partido, en este caso el principal partido de la oposición, y es una frase de la que no hay precedentes en el BOE. Voy a leer literal. Desde la llegada al gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011 se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas de gobierno. Cierro comillas. Esto está en el Boletín Oficial del Estado de hoy, que es viernes 23 de abril. Unas frases que sin duda ponen en duda el verdadero sentido del BOE, que como tal debe ser solo utilizado para publicar normas, para publicar leyes, para publicar disposiciones, y no está el BOE, ¿no?, para hacer acusaciones ni tampoco valoraciones. Si alguno creía que el gobierno ya no podía traspasar sus ya de por sí cuestionados límites, que no podía seguir utilizando más herramientas del Estado para fines políticos, aquí hay una prueba más. A Televisión Española, al Consejo de Ministros, al Altavoz Sin Límites que te ofrece Moncloa, suman ahora el Boletín Oficial del Estado, y todo a 10 días para las elecciones autonómicas en Madrid. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacio.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Restablecidas las páginas web del gobierno que habían sufrido un posible ataque informático.
Los problemas comenzaron anoche y afectaron a la página del INE y a la del Ministerio de Asuntos Económicos o al Ministerio de Educación, aunque ya se han restablecido. Este ataque informático se produce cuando aún sufrimos las consecuencias del ciberataque del mes pasado al SEPE, con miles de personas que siguen sin cobrar a tiempo sus prestaciones.
El tiempo se agota para los 53 tripulantes del submarino indonesio desaparecido.
No se sabe nada de ellos desde mitad de esta semana, la última vez en la que hubo contacto con ellos cuando se encontraban al norte de Bali. Les queda oxígeno para menos de 24 horas.
Seluruh prajurit yang sedang melaksanakan.
Desde los equipos militares de rescate, los superiores lanzan mensajes de ánimo y esperanza para afrontar la tarea de rescate e intentar devolver a sus compañeros con las familias. Ya hay 21 barcos buscando la zona, con más de 400 personas rastreando cualquier pista.
Y finaliza la primera reunión mantenida este año por los obispos de la Iglesia en España.
Plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que, entre otros asuntos, se ha impulsado una propuesta de texto para que puedas dejar por escrito la petición de recibir cuidados paliativos y no la eutanasia. La nueva ley entrará en vigor en poco más de 2 meses, el 25 de junio.
¿Cómo sería ese testamento vital? ¿Qué detalles conocemos, Faustino Catalina?
El secretario de la Conferencia Episcopal ha explicado el nuevo texto de la Declaración de Instrucciones Previas y Voluntades Anticipadas, con el que cualquiera puede rechazar la eutanasia o el suicidio asistido y en el que se pide la aplicación de los cuidados paliativos. Es el conocido como testamento vital que, con la nueva ley de eutanasia, habrá que presentar en los registros habilitados por las comunidades autónomas. Luis Argüello.
El testamento vital, según la regulación actual de las comunidades autónomas y lo que refiere la propia ley, pide que sea registrado en un registro público de tal manera que se incorpore al historial de un paciente.
La Conferencia Episcopal prepara una campaña para la difusión de este testamento vital, así como la celebración de una semana del matrimonio en torno a San Valentín y del Día de los Abuelos el 26 de junio, en el contexto del año de la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco.
Moncloa cambia de estrategia en plena campaña para las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Tal y como demostró Ángel Gabilondo en el debate del miércoles, ofreciéndole un pacto a Pablo Iglesias, en el PSOE apuestan ya claramente por un pacto de izquierdas. Aquello de con este Pablo Iglesias no, pues ha quedado ya en el olvido. ¿A qué responde este cambio? Pues Cope te está contando que detrás están los malos resultados cosechados hasta ahora por los socialistas en las propias encuestas internas, ¿no?, en la que ha publicado el CIS, que con este cambio de estrategia confirman que no se la creen ni ellos. No les funcionó el giro al centro. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las estructuras de Ferraz dejan en entredicho a los gurús de la Moncloa y hablan de error de estrategia. Máxime, teniendo en cuenta el tirón aglutinador de Isabel Díaz Ayuso. Así, el bandazo a la campaña al abrir los brazos de par en par a Pablo Iglesias y dejar atrás la fallida intentona de buscar el centro seduciendo a electores de Ciudadanos, venía siendo reclamado por dirigentes del PSOE. La duda ahora en el partido es si el drástico giro llega a tiempo para frenar una fuerte caída en los trackings ante la sangría por la izquierda de la candidatura de Ángel Gabilondo a favor de Más Madrid. El eje sobre el que pivotar pasa ya por ensalzar la unidad de acción progresista para atraer a 200.000 electores de siempre, sacándolos de la abstención. Las controversias manufacturadas por Vox se antojan agua de mayo para un PSOE necesitado de un control de daños a apenas 11 días de las urnas.
Vas a escuchar un ejemplo más que confirma el nerviosismo que impera en las filas socialistas. Es Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, hoy en Getafe, intentando movilizar como sea al votante de izquierdas.
Hay que conseguir que se mueva todo el voto progresista. Frente al fascismo, voto socialista. Y si hablan como fascistas, gestionan como fascistas y se comportan como fascistas, son fascistas.
Ahí queda. Bueno, pues de esta campaña, de los posibles pactos y sus consecuencias, ha hablado hoy, esta mañana, en Herrera en COPE, Inés Arrimadas.
Presidenta de Ciudadanos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tengo tantas preguntas para usted que no sé por dónde empezar.
Y la primera, claro, sobre sus opciones el 4 de mayo.
Si Ciudadanos no entra en la Asamblea, ¿qué pasa?
Pues vamos a trabajar para que entre, yo creo, vamos, estoy convencida que va a entrar.
No quiere oír hablar de dimitir, dice que Albert Rivera dimitió después de 15 años y que ella solo lleva uno. ¿Cuál es su estrategia para intentar captar votos y no quedarse fuera? Como apuntan las encuestas, entre otras el CIS. Pues lo ha dejado claro en esta entrevista. Pegarse en todas sus respuestas al gobierno de Díaz Ayuso. Pactará con ella, dice, pero diferenciándose. Y además, interesante también su respuesta sobre la posibilidad de que Albert Rivera acabe ligado de alguna manera al Partido Popular. Arrimadas evite valorar esta situación.
Hombre, Albert dijo delante de toda España que dejaba la política y además él siempre ha sido pues muy crítico con el bipartidismo y muy defensor de esa tercera España, de ese centro que representa a Ciudadanos, ¿no?
Una entrevista a la de Arrimadas en Herrera en COPE que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Las cifras de vacunación siguen creciendo. España ya tiene casi el 8% de la población con las dos dosis y el 21% con al menos una. Además, en 8 comunidades autónomas ya se está poniendo la vacuna de Janssen, que es, como sabes, de un pinchazo solo, no necesita más. Lo curioso, mientras crecen los vacunados en las edades más avanzadas, es que nos estamos encontrando un cambio importante entre los más jóvenes, cada vez más contagiados.
Mujer de 15 a 29 años en primer término y después el hombre de esta misma edad sigue siendo en la Comunidad de Madrid el grupo de edad, es el perfil que tenemos en estos momentos con mayor número de contagios.
La directora general de Salud Pública explicaba el caso de los contagios disparados entre los más jóvenes en Madrid. Los mayores, mientras tanto, esperan su turno. Muchos de ellos con preocupación. Canarias y Extremadura han activado un teléfono para que los todavía, para los que aún no están vacunados, puedan pedir cita. Y además sobre las vacunas, destaca también la investigación que está llevando a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ha pedido explicaciones al gobierno catalán para saber por qué paralizó la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que trabajan en Cataluña. 36 víctimas de entre 4 y 8 años. Es de momento el dolor que ha dejado el británico detenido en Madrid, presunto depredador sexual que trabajaba como profesor en un exclusivo colegio bilingüe. Sabemos que este británico, que habría falsificado el documento sobre antecedentes de delitos sexuales, también había vivido antes de Madrid en Zaragoza y que llegó a trabajar incluso como cuidador de niños a domicilio. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Lo llamativo en este caso, Juan, como ha podido saber la cadena COPE, es que la alarma saltó en Australia, muy lejos de aquí.
Australia, Antonio, alertó de que podía efectivamente estar en España. Habían encontrado en la web oscura, que se llama así, imágenes explícitas de abusos sexuales a niñas, lo que se llama un material de primera generación, de elaboración propia e inédito. Es lo más codiciado en ese mundo. Los agentes comenzaron a tirar del hilo. El teléfono utilizado para grabar tenía sistema operativo inglés. Luego identificaron posibles escenarios de las fotos. Algunas de ellas estaban hechas en un colegio en Madrid. Un trabajo difícil que comenzó a centrar a esta especie de pez escurridizo moviéndose en aguas pantanosas, lo que viene a ser una corvina. Pues bueno, así llamaron a la operación, Operación Corvina. El mayor desafío, Ben Luis, de 31 años, utilizaba identidades falsas. Eso le permitió llegar a Zaragoza poco después de ser condenado en aquel país por tenencia de pornografía infantil. Cuidó niños en Zaragoza a domicilio. Algunos están en la lista de sus 36 víctimas. En 2017 saltó a Madrid. Con su falso nombre se hizo con el certificado que le permite trabajar en un colegio concertado, en academias, y desde 2019 en un centro privado de los más exclusivos de la capital. Lo desvela el periódico de la colonia británica en España, The Orient Express, y lo ha confirmado COPE. Cuando se le detuvo, reaccionó con serenidad. Su compañera de piso, también profesora del mismo colegio, no sabía con quién vivía. Si se mantienen todos los cargos que pesan contra él, me dicen los investigadores, tiene cárcel para 50 años.
Día de San Jorge, festivo en Aragón. También es el día de Castilla y León, que conmemora hoy los 500 años de la revuelta de los comuneros de Castilla. Y, por supuesto, es también el día del libro. Es un hecho que durante el año 2020, sin duda, leímos más. Pero, en cambio, las ventas cayeron en las librerías. El descenso fue de un 20%. Estamos celebrando este 23 de abril, el segundo día del libro en pandemia, aunque esta vez con librerías y puestos abiertos y con buenas ofertas para aprovechar la jornada, Sefi García.
Descuentos de hasta el 50% según el libro y el librero, que se mantendrán hasta el domingo, y otras iniciativas que han llegado para quedarse, como nos cuenta Valentín, un librero de Madrid.
El carnet del Oso Lector, lo que permite a los clientes es participar en un sorteo de un libro. Tenemos libros desde 3 años hasta adulto.
Las editoriales también nos ofrecen atractivas posibilidades, un 3x2 o incluso libros gratis de autores clásicos, aunque estamos comprando obras muy recientes. Sira, de María Dueñas, Elena Enigma de la habitación 602 de Joel Dicker y Transbordo en Moscú de Eduardo Mendoza. El día del libro ha animado nuestro paseo por las librerías, que hoy abrirán más allá de las 10 de la noche donde se pueda. Una oportunidad para recorrer sus anaqueles y disfrutar de ese aroma peculiar de los libros físicos, los preferidos, por cierto, de 6 de cada 10 lectores. Y buscar historias, esas que nos han acompañado y mucho durante las peores horas de este último año.
¿Y cuál es el libro preferido de los oyentes de Mediodía COPE? Escuchen.
Es el libro de
de historia, pero de historia basado en el presente.
Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. ¿Quién escribe esto? Pues un gran...
Quería regalarte un ejemplar de mi novela Los días modernos.
Las recomendaciones que nos hacen los comunicadores de COPE. Ahora sí, vamos a escuchar cuáles son los libros favoritos en este especial Día del Libro, en el que, ya digo, puedes ahora mismo contarnos cuál es el libro preferido, cuál es el libro que te ha marcado.
El último libro que leí es El tiempo entre costuras, de María Dueñas.
Pues mi libro favorito, Mi platerito, de Juan Ramón Jiménez.
Pues mi libro es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss.
En COPE.es puedes conseguir los libros dedicados y firmados por los comunicadores de COPE. Solo tienes que registrarte, contar qué libro regalarías hoy y por qué razón. Mira, yo el que ofrezco, el que he regalado a los oyentes de Mediodía COPE, es un libro de Antonio Pérez Henares, Cabeza de Vaca. Un auténtico indigenista, es el que mejor conoció el mundo de los indígenas, el primer indigenista de todo el mundo. Y La coronación de espinas, hablando ahora ya de un cuadro, La coronación de espinas, atribuida a Caravaggio, no se podrá ver de momento en ningún museo. La pintura lleva semanas siendo objeto de debate, desde que se descubrió que podía ser obra del maestro barroco del claroscuro. Su subasta quedó suspendida después de que se llegara a ofrecer más de 20 millones de euros por este cuadro, que estaba en la pared de un salón de Madrid. Ahora sabemos que de momento quedará en manos de anticuarios especializados para ser examinada. Seguimos en Mediodía COPE. Lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más Super Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los super oyentes del Super Tiempo de Juego de la Super Cadena COPE.
Este sábado, Real Madrid Betis.
En el arranque de este Super Sábado con los cuatro.
Y el domingo, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Qué hace, Comanena?
Está sentado en el banquillo.
Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid.
Es increíble.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Antonio Herraiz.
Mediodía.